ti, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la Champions League. Ya comenzó la edición 2025-2026 del torneo de fútbol a nivel de clubes más importante y mejor pagado del planeta. ¿Dónde comenzó la Champions League este año? En España y en Países Bajos. Los dos primeros partidos ya comenzaron. Cuando ustedes escuchen este noticiero grabado, porque es en vivo por ahora, yo quiero que ustedes se fijen a ver qué pasó con el resto de los resultados. Pero no solamente eso, también es la emisora favorita de los Phillies de Filadelfia, que tuvieron que sobrevivir un bombardeo de Andy Pajés, el pinareño, para ganar oficialmente el banderín de la Liga Nacional Este. También es la emisora favorita de los Astros de Houston, pero les vamos a contar quién está lesionado. El cubano Jordan Álvarez, otra vez. También tenemos otros deportes, así que, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos mucho béisbol, mucho fútbol soccer, mucha Champions League. Así que le vamos a pedir a Mr. Teudy Giró que no sea malo con nosotros. Ah, se me olvidó presentar a Teudy oficialmente. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral, y detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Teudy El Giró. Así que les vamos a brindar este programa y vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Los Phillies de Filadelfia se convirtieron en el primer equipo en oficialmente ganar su división este año en el béisbol de las Grandes Ligas y por segundo año consecutivo son los campeones oficiales de la Liga Nacional Este. No fue fácil, tuvieron que superar el ataque ofensivo de un cubano para lograr este objetivo. Esta madrugada, justamente, cuando digo esta madrugada, el martes a la 1:00 a.m. de Cuba, de Filadelfia por fin derrotaron en 10 largas entradas a los Dodgers de Los Ángeles, 6-5, para levantar el banderín de la Liga Nacional Este. El partido estaba casi decidido cuando vino Andy Pajés y conectó jonrón en el noveno inning para echarle a perder la jornada momentáneamente a los Phillies. El cubano con su jonrón número 25. El pinareño tiene 81 carreras impulsadas. El jonrón vino en el noveno inning con un out para empatar el partido, pero los Phillies inmediatamente retomaron la ventaja y ganaron 6-5. Shohei Ohtani en este encuentro negoció 2 boletos, conectó un hit, se ponchó 2 veces. El japonés tiene promedio en base de 395. Andy Pajés con 3 hits, incluyendo su jonrón número 25, su carrera impulsada 81. ¿Quién brilló por los Phillies de Filadelfia? Kyle Schwarber, con otro jonrón, su número 53, suma 128 impulsadas, y Bryce Harper, que se está acercando cada día más y más a los 400 jonrones, suma 27 en lo que va la temporada, con 73 carreras impulsadas. Así que los Phillies de Filadelfia, campeones oficiales de la Liga Nacional Este. Mientras tanto, los Astros de Houston, que todavía no tienen nada asegurado, lo crean o no, están tratando de clasificar a los playoffs y dieron un paso importante anoche, derrotando a los Texas Rangers 6-3. Lo único malo que le pasó a Houston en este partido es que el tunero Jordan Álvarez abandonó el encuentro con una lesión en el tobillo derecho. se torció el tobillo pisando el home plate, ni siquiera deslizándose, ni siquiera estaba corriendo mucho que digamos, pero pisó mal el home plate, se resbaló y se torció el tobillo. Lo último que habíamos oído hoy, justamente antes de este noticiero, como a las 11 de la mañana, es que le iban a practicar una imagen de resonancia magnética en Houston el martes por la tarde para ver hasta dónde llega el daño del tobillo. Les podemos decir que por lo menos por un par de días sabemos que no va a jugar. Recuerden, el tunero se perdió 100 partidos este año cuando se fracturó la mano. Ahora con el tobillo así, no sabemos hasta cuándo va a regresar y no sabemos lo serio que es el desgarre en el tobillo derecho. También otra cosa, no es el primer cubano que se lesiona en el peor momento del mundo. Junito Gurriel, oyeron bien, Lourdes Gurriel Jr. se lesionó y va a estar fuera toda la temporada, justamente cuando su equipo está tratando de clasificar a los playoffs. Así que Jordan Álvarez anotó carrera, se lesionó. Cole, el que entró por él, tuvo 3 impulsadas en este partido. Adolis García por Texas se fue en blanco de 4-0 con un hit. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulis Quiburiel.
Soy Rony Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, seguimos con los marcadores más importantes del béisbol de las grandes ligas, porque ya hay partidos que ni siquiera merece la pena mencionar, porque ambos equipos están requete eliminados de la contienda. Los Diamondbacks de Arizona, anoche estábamos hablando de este equipo porque Junito Gurriel se lesionó y va a estar fuera todo el año. No va a poder jugar hasta quizás mayo del próximo año. Los Diamondbacks vencieron a los Gigantes en San Francisco, 8-1. Esto significa que el equipo de Arizona está solo un juego y medio detrás de los Mets de Nueva York en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Los Gigantes que perdieron están a 2 juegos de los Mets de Nueva York. En este partido anoche, los Diamondbacks, Gerardo Perdomo, el shortstop con 3 hits, 2 impulsadas, 2 boletos negociados y carrera anotada. Fue el jugador principal del partido. También Zach Gallen, el pitcher derecho de los Diamondbacks, ganó su número 12 de la temporada. Lanzó 6 entradas, 2 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. Así que una vez más, ahora son los Diamondbacks, además de los Gigantes, los que están amenazando con arrebatarle a los Mets de Nueva York el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito. Los Yankees anoche no solamente perdieron contra uno de los peores clubes de la liga, sino que fueron humillados por un pitcher que en realidad no tiene nada del otro mundo, según los expertos en la materia. Yankees perdieron en Minnesota 7-0 contra los Mellizos. Les decía esto porque los Mellizos de Minnesota resultaron eliminados de la temporada hace más de un mes. Están haciendo turismo, básicamente. Los Yankees solamente pudieron conectar 2 hits en este partido. ¿Oyeron bien? 2 imparables. Eso fue todo. Uno por parte de Goldschmidt y otro por parte de Caballero, el shortstop. ¿Qué pasó aquí? Bellinger, el left fielder, de 4-0 con 2 ponches. Giancarlo Stanton, de 4-0 con 4 ponches. ¿Oyeron bien? Stanton está bateando 266. Se ponchó 4 veces contra Minnesota y dejó a 4 hombres embarcados en base. Jazz Chisholm, segunda base, de 4-0 con 2 hits. batea 242. Todos estos caballeros que yo les estoy mencionando a ustedes ganan 15, 20, 25 millones de dólares al año, ¿ok? Y están bateando 240 y pico, como si fuera, y se comportan cuando conectan un hit como si fueran la última Coca-Cola del desierto. Dos imparables para los Yankees. El perdedor anoche por los bombarderos del Bronx, el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, con su novena derrota de la temporada, contra 16 victorias. Carlos Rodón lanzó bien, pero por segunda vez en una semana no recibió ni respaldo defensivo ni ofensivo de sus compañeros. Carlos Rodón, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, un boleto, 4 ponches, un jonrón, efectividad 3.11. No se puede pedir más de un abridor, una salida de calidad que te dé 6 sólidas entradas con solamente 2 carreras limpias. Regaló solamente un boleto, tiene efectividad de 3.11 y aún así perdió el partido porque sus compañeros no le dieron respaldo. Martin, el left fielder de Minnesota, impulsó 4 carreras en este encuentro con un doblete. Así que Minnesota y los Yankees van a tener una serie de 3 partidos en Minneapolis esta semana. Y los Yankees, si no ganan esa serie, no sé qué va a pasar. Cachorritos de Chicago. Bueno, me está diciendo aquí mi socio, Mr. Teudy, que por qué no hacemos una breve pausa y seguimos hablando de béisbol cuando regresemos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Los Cachorritos de Chicago, que ya están en los playoffs, blanquearon a los Piratas de Pittsburgh 4-0 en su más reciente partido. Dansby Swanson, el shortstop con 2 imparables, remolcó carrera y Peter Crow Armstrong, con 2 hits, incluyendo un jonrón, impulsó, anotó 2 veces para darle a los Cachorros la victoria. En el picheo, Tylon ganó su 10º de la temporada. Contra 6 derrotas, 6 entradas completas, lanzó 2 hits, 0 carrera, 2 boletos y ponchó a 3. Los Cachorros de Chicago van a clasificar al wild card de la Liga Nacional con mejor récord que los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. ¿Oyeron bien? Y los Azulejos de Toronto fueron a 11 entradas, pero sí lograron vencer en la Florida a los Tampa Bay Rays, 2 carreras por 1. En este partido por el equipo tampeño, Yandy Díaz conectó 3 hits, incluyendo su doblete número 28 de la temporada. También impulsó carrera, Yandy Díaz con 80 carreras impulsadas, y también negoció 2 boletos, o sea, estuvo en base 5 veces Yandy Díaz, y aún así su equipo perdió en extra innings. ¿Por qué? Porque el muchacho que está justamente detrás de Yandy Díaz, Brandon Lowe, el segunda base, se fue de 5-0 con 4 ponches. O sea, que nada le sirvió a Yandy Díaz envasarse 5 veces si Lowe no lo pudo impulsar. Y por eso fue que Tampa Bay perdió el partido. Por el equipo de los Azulejos, Clement, el infielder, con 2 carreras anotadas, un hit y un boleto negociado. Bueno, la gente quiere saber qué es lo que está pasando hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo les puedo decir que esta noche Radio Martí se viste de gala con otro partido del béisbol de las mayores. ¿Y qué partidazo? Los Padres de San Diego contra los Mets de Nueva York. Dos equipos que todavía no tienen nada asegurado. Es más, los Mets están a punto de resultar, bueno, si pierden esta serie contra San Diego, ya no van a estar en el panorama de la postemporada. Tienen solamente una ventaja de 1.5 juegos sobre su seguidor más cercano, que es Arizona. Y los Mets, con todo el dinero que han invertido, no pueden mantenerse a flote en la Liga Nacional Este. Ya perdieron la división y están a punto de perder el wild card también. Así que ese es el partido que les vamos a brindar, no solamente hoy, también mañana, porque esta es la serie más importante de la semana en el béisbol de las Grandes Ligas. Es la serie entre San Diego contra los Mets, con dos equipos que están tratando desesperadamente de clasificar a los playoffs, y algo tiene que suceder. Amigos, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con el panorama de la postemporada después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Regresa a Radio Martí, pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Padres versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
Talking baseball, Klazuski Campanella, talking baseball, the man and Bobby Fella, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Damas y caballeros, el panorama de la postemporada. Toda mi gente en Cuba quiere saber, porque después de todo, la postemporada comienza dentro de exactamente 2 semanas. ¿Oyeron bien? Increíble, pero cierto. Pero no se preocupen si no tienen suficiente data en el teléfono inteligente, porque Texas le sale muy caro. ¿Verdad que sí? Así se llama, Teudi, Texas. Sí, le sale muy caro. Yo estoy aquí para decirles lo que está pasando, y por eso es que es tan importante la serie que les estamos brindando esta semana entre los Padres de San Diego y los Mets. En este momento, los Mets ocupan el sexto y último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito. El problema que tienen los Mets, y es un problema muy serio, es que tienen a 3 equipos, no uno, no dos, sino que 3 equipos pisándole los talones a los Mets. Está Arizona a 1.5 juegos, Cincinnati a 2 juegos y San Francisco a 2 juegos. Si los Mets pierden esta serie contra los Padres de San Diego, podríamos tener a Arizona, Cincinnati o San Francisco con el último cupo en la Liga Nacional. Y los Padres, que tampoco están muy sólidos, que digamos, tampoco tienen nada asegurado, pero sí están mejor que los Mets. Los Padres hoy en día jugarían la primera ronda de los playoffs en Chicago contra los Cachorros. O sea que todo ese dinero que han invertido los Mets y los Padres ni siquiera les compra la ventaja de local en el wild card de la Liga Nacional. Milwaukee y Filadelfia, los 2 equipos con los 2 mejores promedios en la Liga Nacional, estarían exentos en la primera ronda. Y hoy por hoy, los Mets o Arizona o Cincinnati o San Francisco, cualquiera de ellos 4 que logre colarse, jugaría en Los Ángeles contra los Dodgers de visita en la primera ronda de la postemporada. En la Liga Americana el panorama es un poquito menos complicado. Hoy por hoy, Toronto y los Tigres del Detroit exentos en la primera ronda de la postemporada. Los Astros de Houston viajarían a Seattle a enfrentarse contra los Marineros en la serie del Wild Card, mientras que Boston y los Yankees jugarían en la otra serie del Wild Card. Hoy por hoy, la serie se jugaría en el Yankee Stadium. Pero si los Yankees siguen perdiendo y Boston comienza a ganar, entonces es muy probable que la serie se juegue en Fenway Park y no en el Yankee Stadium. Ese es el panorama en este momento en el béisbol de las mayores. Y como el mundo no vive de solamente pelota, Mr. Teudy, el balompié fútbol soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Arrancó por todo el viejo continente la competencia más importante del mundo a nivel de clubes en el fútbol internacional, la más competitiva y la mejor pagada, la edición 2025-2026 de la Champions League, la Liga Europea de Campeones. Comenzó con dos partidos simultáneamente, uno en Bilbao, España, el otro en Eindhoven, Países Bajos. Pero el partido que todo el mundo quiere ver esta tarde, en realidad hay dos, pero más que uno, el Real Madrid contra el Olympique Marsella, un choque entre dos ex monarcas continentales. Si están escuchando este programa en vivo, Real Madrid-Marsella es a las 3 p.m. hora de Cuba, y al mismo tiempo otro choque entre dos ex monarcas continentales, Juventus de Turín contra el Borussia Dortmund también a las 3 de la tarde, el Villarreal de Castellón juega contra el Tottenham, mientras este programa salía al aire en vivo, el Arsenal de Londres, uno de los favoritos para ganar el torneo, que el año pasado perdió en las semifinales, juega en el País Vasco contra el Bilbao, y el PSV Eindhoven de Países Bajos está jugando contra el equipo de Bélgica, Union Saint-Gilloise. El miércoles también tenemos varios partidos muy interesantes. Choque entre dos ex monarcas continentales, el Ajax Amsterdam recibe al Inter de Milán, mientras que el Bayern de Múnich en Alemania recibe al Chelsea de Londres. El Liverpool en casa contra el Atlético de Madrid, y el Paris Saint-Germain, el actual campeón europeo, contra el Atalanta, mañana, miércoles 17 de septiembre, a las 3 de la tarde. Y por último, el jueves, con 6 partidos más, incluyendo a las 3 p.m. el Barcelona contra el Newcastle United, el Manchester City de Pep Guardiola recibe al Napoli de Italia, el Galatasaray de Turquía contra el Frankfurt, el Bayer Leverkusen de Alemania contra el Copenhagen y el Mónaco de Francia contra el Club Brujas en Bélgica. Como pueden apreciar, ya comenzó la Champions League. Dice la UEFA que entre una cosa y otra, el que levante el trofeo de campeón europeo el 31 de mayo del próximo año se va a embolsar 125 millones de euros. Y eso no incluye las taquillas y las ventas de entradas que los equipos cobran por su cuenta. Ese es solamente el trofeo y el cheque por haber ganado la Champions League, el trofeo más importante y mejor pagado y más competitivo del mundo a nivel de clubes. Y hablando lo mejor de un deporte a nivel continental, ¿qué les parece si nos vamos a la última sección del día con Mr. Juan Pendaz, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, se nos acabó la Eurobasket, pero Mr. Juan Pendaz se las arregla para encontrarles las últimas noticias del baloncesto profesional.
Gracias, Pepe. Un cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba. Hay que destacar que el futuro de Trae Young, para mí uno de los mejores ofensivos armadores que tiene la liga, está en el aire. Cuando digo esto es que Trae Young no termina de convencer en Atlanta y puede ser una de las grandes estrellas disponibles en los próximos meses. Hay que enfatizar que este jugador tiene posiblemente una extensión de 4 años y $229 millones, pero hasta ahora no ha firmado con el equipo de los Atlanta Hawks, que puede firmarlo antes del 30 de junio del próximo año. O sea que hay mucho tiempo todavía, pero él estaba tratando ya de firmar y a garantizar su contrato con este equipo, que ha sido su único equipo en toda la NBA. Hay que enfatizar también que este jugador la temporada pasada promedió 25 puntos, casi 10 asistencias por partido. Y una de las cosas que yo creo que a veces que este equipo de Atlanta no es que saben que tienen una figura que es muy bueno ofensivamente, pero defensivamente no es de mucha calidad. Y aquí, para que tú busques un contrato así como que él está pidiendo, 4 años y $229 millones, tienes que tener las dos cosas al 100%. Cuando digo esto es que pues, tienes que defender bien, no solamente anotar, porque tú no haces nada con anotar 30 cuando el otro equipo te puede anotar mucho más que eso. Por otra parte, Joel Embiid ya está de vuelta, parece que se ve saludable, esperemos que esté al 100%, no solamente que juegue los primeros 5 o 6 partidos y después se pierda un mes fuera de las canchas. Pero hasta ahora todo se está viendo, yo diría que de una forma positiva. Hay que enfatizar que este jugador en las últimas 2 campañas ha jugado solamente 58 partidos. La del año pasado prácticamente estuvo más sentado que parado en la cancha, se puede decir así. Así que esperemos. Otra de las cosas que ha tenido este equipo de Filadelfia son las lesiones. No solamente Joel Embiid, Tyrese Maxey, también Paul George ha sido también un hospital ambulante. Vamos a ver, con estas 3 jugadores que te acabo de mencionar junto con Joel Embiid, este equipo pudiera dar un cambio de 180 grados, porque sabemos que los Celtics de Boston y los Indiana Pacers, sus jugadores franquicia, van a estar fuera toda esta temporada. También los Sacramento Kings prescinden de Terrence Davis. En otras palabras, como dice Pepe, lo botaron, señores. O sea, lo sacaron del equipo.
Es que eso es lo que hicieron.
Sí, eso fue lo que hicieron.
Yo sé que hay que protegerle los sentimientos a los jugadores de la NBA, pero eso fue lo que hicieron.
Asimismo, a pesar de que este jugador no le han dado el tiempo correspondiente el equipo de Sacramento, porque saben que siempre han tenido jugadores que superan la expectativa de este jugador, pero sí, en los pocos minutos que le han dado, ha tenido 8,5 puntos y 36,6 en tiros de larga distancia. Por otra parte, Kevin Durant, los Miami Heat todavía no pierden esa esperanza de llevarse a este jugador que ya está con 36 años de edad. Estamos hablando de un jugador que acaba de ser traspasado a los Houston Rockets. Tienen una opción de firmar 2 años y $118 millones, todavía no lo han hecho. En el caso que él decida de que sea jugador, quiere ser agente libre el próximo año, uno de los que va a tirar la casa por la ventana va a ser el equipo de los Miami Heat, porque quieren tener un jugador por lo menos para buscar otro campeonato más, este equipo de los Miami Heat. También Kay Jones deja la NBA y se va para Estambul. Sí, como lo estoy diciendo, señores, otro jugador de la NBA que es un jugador joven, porque si tú dijeras ya tiene unos 10, 20 años en la NBA, no. Estamos hablando de otro jugador que con 24 años va a probar suerte en Europa.
Así es, me está diciendo Mr. Teo Di Giro. Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Y amigos, muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953 y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto, de siempre. El talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos amigos, bienvenidos a Actualidad Mundial en este martes. El repaso a las noticias más destacadas que usted debe saber. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega este martes a Londres con una apretada agenda que incluirá un banquete organizado por el rey Carlos III en el castillo de Windsor y un encuentro a solas con el premier británico Keir Starmer para analizar la situación internacional. La comitiva oficial está integrada por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el embajador Warren Stevens, el enviado especial Steve Witkoff y la jefe de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles. Hablando de visitas, el secretario de Estado Marco Rubio se reunió antes con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, tras su visita a Israel. De camino a Doha, desde Tel Aviv, Rubio instó a Qatar a continuar su papel de mediador entre Israel y Hamas para alcanzar un alto el fuego en la guerra de Gaza, afirmando que existe un plazo muy breve para llegar a un acuerdo. Y es que el secretario Rubio dijo durante una visita a Israel que Washington dará a su aliado apoyo inquebrantable en la guerra de Gaza y pidió la erradicación del grupo militante palestino Hamas.
En una conferencia de prensa en Israel, junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el secretario de Estado Rubio dijo que, aunque el pueblo de Gaza merece un futuro mejor, no podrá ser realidad hasta que Hamas sea eliminado. Asimismo, le expresó al líder israelí que podía contar con el apoyo y compromiso inquebrantables de Estados Unidos para que se haga realidad. Rubio cuestionó los movimientos de Francia y el Reino Unido para promover el reconocimiento de un Estado palestino, calificándolos de simbólicos. Él dice que realmente no tienen ningún impacto en acercarse a un Estado palestino, que el único impacto real que tienen es envalentonar a Hamas. Dice que, de hecho, sirve como un impedimento para la paz. Asimismo, Rubio afirmó que la amenaza del régimen en Irán se ha extendido más allá de Israel, al Golfo Pérsico y a Europa, y que el presidente Trump continuará su campaña de máxima presión sobre esa nación. Por su parte, Netanyahu expresó que la visita de Rubio era un mensaje claro de que Estados Unidos apoyaba a Israel y elogió al presidente Trump por su apoyo, calificándolo como el mejor amigo que Israel haya tenido jamás. El secretario de Estado ahora se dirige a Qatar, donde reafirmará el pleno apoyo de Estados Unidos a la seguridad y la soberanía de ese país tras el ataque israelí contra líderes de Hamas en Doha, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, según informó prensa asociada. El presidente Trump ha expresado su descontento con el ataque israelí de la semana pasada contra su aliado Qatar. En su conferencia de prensa con Netanyahu, Rubio dijo que Estados Unidos seguirá alentando a Qatar a desempeñar un papel constructivo en los esfuerzos por liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza, añadiendo que, al fin y al cabo, sigue existiendo Hamas, sigue habiendo 48 rehenes, sigue habiendo una guerra en curso y todo ello impide un futuro mejor para la población de Gaza y una salida pacífica a lo que está sucediendo. Desde Washington les hablo Michelle Sagué.
Después de varias semanas de preparación militar, continuos bombardeos y reiteradas advertencias de evacuación, el ejército de Israel inició hoy una ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad de Gaza en el corazón del norte de la franja. El ministro de Defensa israelí declaró que Gaza está en llamas, mientras las tropas avanzaban desde las afueras hacia el centro de la ciudad.
Actualidad mundial.
El secretario de Estado Marco Rubio también ha afirmado a la prensa en este periplo que el presidente Trump podría mantener un nuevo encuentro la semana próxima con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Nueva York, en el intento de lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa. Hablando de armas, el director del Organismo Internacional para la Energía Atómica de las Naciones Unidas alerta sobre los riesgos nucleares.
Y el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, advierte que el régimen mundial de no proliferación nuclear está bajo una tensión significativa. Grossi destacó avances en la relación con Irán tras los ataques sufridos por las instalaciones nucleares del país en junio. Nada reemplaza el diálogo en la búsqueda de soluciones duraderas, subrayó. El director del OIEA también informó de nuevos pasos de cooperación con Siria y alertó de que Corea del Norte sigue con su programa de armas nucleares en contravención de resoluciones del Consejo de Seguridad. Además, reclamó a los Estados miembros volver a comprometerse con un sistema que ha sido una de las bases más importantes para la paz internacional.
El presidente Donald Trump movilizará a la Guardia Nacional en Memphis y ha creado una fuerza especial de seguridad para combatir la criminalidad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un memorando movilizando a Memphis a la Guardia Nacional y enviando también a la ciudad una fuerza especial de seguridad.
This team will deploy the full powers of federal law enforcement agencies and enforcement generally to restore public safety and get dangerous career criminals off of our streets. We're going to get them off.
Donald Trump ha firmado este memorando en el despacho Oval, donde ha afirmado que este despliegue
es very important because of the crime that's going on not only in Memphis, in many cities, and we're going to take care of all of them.
Este despliegue sigue a los de la capital del país y la de California, y ha adelantado que además Chicago será la siguiente ciudad en la que su gobierno llevará a cabo una operación similar.
Actualidad mundial.
Estados Unidos ha prometido seguir aplicando una presión máxima sobre Irán por sus acciones represivas contra la población civil, en un mensaje con motivo del tercer aniversario de la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, la mujer kurdo-iraní detenida en Teherán por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico. Estados Unidos apoya al pueblo iraní en sus reclamaciones de dignidad y una vida mejor. Seguiremos ejerciendo la máxima presión sobre la República Islámica, asegurándonos de que rindan cuenta por sus acciones contra su pueblo y sus vecinos, dijo el viceportavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes de abordar el Air Force One en New Jersey, dijo ante una pregunta de la prensa que no descarta la posibilidad de atacar Venezuela. Veremos qué pasa. Mira, Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable, dijo el mandatario.
And we don't like what Venezuela is sending us, whether it's their drugs or whether it's their gang members. We don't like it. We don't like it one bit. Hold it.
Después agregó que no nos gusta lo que Venezuela nos está mandando, ni sus drogas ni sus pandilleros. No nos gusta nada, dijo el presidente Trump.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
A propósito, el mandatario anunció la muerte de tres terroristas en un nuevo ataque contra una lancha cargada con drogas en el Mar Caribe.
En un evento en la Casa Blanca el lunes, el presidente Donald Trump declaró que el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque contra una embarcación de un presunto cartel de droga venezolano que se dirigía a Estados Unidos. A una pregunta de una periodista sobre este segundo ataque de este tipo contra un supuesto barco narcotraficante en las últimas semanas, Trump contestó que había evidencia de que él mismo portaba drogas. Él dice que se tienen pruebas, que solo tienen que ver el cargamento que estaba esparcido por todo el océano, grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes. Dice que además tienen evidencia grabada de que se marchaban. El presidente afirmó que 3 hombres murieron en el ataque y añadió que ocurrió en aguas internacionales. Además, sugirió que se podrían llevar a cabo operaciones en tierra contra presuntos narcotraficantes. Trump había anunciado el ataque anteriormente en su red social Truth Social, explicando que el mismo se produjo por orden suya. El mensaje estuvo acompañado de un video de un dispositivo de vigilancia en el que se observa una embarcación parada en el mar y cómo una gran explosión causa su destrucción. Antes de partir este martes hacia el Reino Unido, el presidente Trump dijo que Venezuela debería dejar de enviar pandilleros del Tren de Aragua y drogas a Estados Unidos. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart lanzó una dura advertencia contra Nicolás Maduro en medio de la incesante presión de Estados Unidos en el Caribe en contra del Cártel de los Soles. Díaz-Balart, en diálogo con el periodista Mario Pentón, indicó a Radio Martí que a Maduro le quedan 3 opciones.
La primera opción, que todavía le queda un poco de tiempo, es si se larga ya. La segunda opción es quedar como Noriega en una prisión norteamericana por el resto de su vida. Y la tercera opción es quedar como Soleimani, que básicamente es quedar en polvo o en una bolsa plástica. Esas son las 3 opciones que tiene Maduro y el régimen de Maduro y los que los rodean.
Actualidad mundial.
Y este martes ha fallecido la leyenda del cine Robert Redford a los 89 años.
Fallece el legendario actor y director Robert Redford. Ha sido en la madrugada de este martes cuando el aclamado actor ha muerto a los 89 años de edad en su rancho de Utah. Según medios internacionales, Redford habría muerto mientras dormía, pero no se ha especificado la causa. Ganador de 3 premios Oscar, entre ellos el premio honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002. La filmografía de Redford incluye títulos como El Golpe, Memorias de África, Dos Hombres y un Destino, Todos los Hombres del Presidente o Gente Corriente, su debut como director, con el que ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección.
El presidente Trump lamentó la muerte del célebre actor estadounidense Robert Redford, a quien definió como grande. El mandatario conoció la noticia al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado. «Diré que Robert Redford», dijo el presidente Trump, «fue genial. Tuvo una serie de años en los que no había nadie mejor y subrayó que hubo una época en la que era el actor más popular», agregó el presidente Trump.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial es hora de dar una mirada a Latinoamérica. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, habló mediante un video en el evento del partido Vox denominado Europa Viva 25, celebrado en Madrid, donde reivindicó la identidad común de Iberoamérica y Europa. Anunció que los ciudadanos de Venezuela, junto a los aliados de Occidente, están ganando la lucha por la libertad.
Hoy puedo decir con la mayor confianza, certeza y orgullo que el pueblo de Venezuela ha identificado la naturaleza profunda de este mal y se ha hecho inmune a sus influjos. Por eso nos hemos unido como nunca, articulándonos en torno a la defensa de la verdad y de esos valores que compartimos en todo Occidente. Por eso derrotamos abrumadoramente en las urnas a la tiranía de Nicolás Maduro. Por eso superamos todas sus trampas y atrocidades. Y por eso, frente a la más brutal y despiadada represión, decidimos resistir y organizarnos para también derrotarlos en este campo de lucha. Maduro comete terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. Y finalmente el mundo lo ha reconocido. Recordemos que el régimen usó los inmensos recursos de Venezuela para crear una estructura de corrupción y complicidad transnacional que involucró a individuos de todas partes del mundo, especialmente en Europa. Hoy, finalmente, crece ese cerco contra la tiranía, que es la única responsable de sus actos y de que hayamos llegado al punto de no retorno. Y ahora, toda la verdad se empieza a conocer. Con la caída de Maduro, sus cómplices también quedarán al desnudo y se hará justicia. Y por eso hoy les aseguro, los ciudadanos de Venezuela, con la ayuda de todos nuestros aliados de Occidente, estamos ganando esta lucha de manera definitiva.
Por su parte, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, participó en el mismo evento, enviando también un mensaje en video, donde recalcó su deseo de que Venezuela recupere pronto la senda democrática y América Latina consolide su lucha por la democracia.
Desde esta América del Sur hay buenas noticias y también vientos promisorios. Avanza la gran recuperación de Argentina. El pueblo boliviano le ha pasado la factura a la destrucción neocomunista y se propone elegir un gobierno democrático. Ecuador está en manos firmes. Es promisoria la posibilidad de que la dictadura narcoterrorista de Venezuela deba definitivamente ser expulsada de su país y aceptar el veredicto de la democracia. En Colombia libramos una lucha para derrotar el año entrante este naciente neocomunismo que con las armas y la justicia viene afectando las libertades, que está sustituyendo la empresa privada por el consumo del narcotráfico y solamente se puede valer de las remesas. Este narcocomunismo que ha venido creciendo la nómina del Estado en un 50% y acabando con los valores democráticos. Estamos en plena lucha.
Colombia ha sido desertificada por el gobierno de los Estados Unidos en materia de la lucha antidrogas, pero sin anunciar sanciones al respecto. Pese a la anunciada desertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos, Washington mantendrá el apoyo en materia de cooperación sin cambios, aseguró en diálogo con Blue Radio John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Toda la ayuda de los Estados Unidos a Colombia, sea en la área de seguridad, o ayuda humanitaria, lo que sea, va a continuar a 100%.
El informe anual del presidente de los Estados Unidos al Congreso en cumplimiento de la ley antidrogas ubicó a Colombia este año en la lista de 23 países señalados como principales productores o de tránsito de drogas.
Hablando específicamente de lo que significa esa desertificación, pero con waivers, es una decisión de la administración de Trump y tiene obviamente un señal de desacuerdo con algunos de los políticos del gobierno de Colombia en términos de la lucha contra el narcotráfico.
McNamara reconoció algunos de los esfuerzos que reconoce la administración de Donald Trump.
Los grandes esfuerzos de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la rama judicial para luchar contra el narcotráfico de frente. Reconocemos, por ejemplo, que este año los niveles de incautaciones son muy altos, pero también el nivel de cultivos de coca son por nivel récord y también la producción de la cocaína.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mencionó que su país estaría buscando el fin de la dependencia militar de Estados Unidos tras la desertificación, algo de lo que el embajador evitó comentar.
No voy a discutir en público detalles de lo que dijo o nuestras perspectivas sobre la misma. Tenemos un canal abierto, continuo, entre nuestros dos gobiernos y tengo el honor de ser el encargado de negocio de mi país antes del gobierno Petro. Y de nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para luchar con el gobierno y el pueblo colombiano contra esa amenaza.
El diplomático estadounidense mencionó que hay que mirar hacia adelante trabajando en puntos claves.
En términos de las cosas en cual tenemos que trabajar, los cultivos de coca, la producción de cocaína y la importancia de las extradiciones sin excepciones, estamos aquí para colaborar y ese es por donde estamos.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El candidato más votado a la presidencia de Bolivia, perteneciente al Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira, está por estos días en los Estados Unidos, desarrollando una agenda política y empresarial orientada a captar inversiones para su país, Dijo a la prensa Limber Olivera, coordinador departamental del Partido Demócrata Cristiano en Santa Cruz.
Rodrigo Paz Pereira tiene un viaje a los Estados Unidos a fin de afianzar y establecer relaciones internacionales y diplomáticas para Bolivia. No, la campaña continúa porque también tenemos a nuestro vicepresidente que está también en los eventos, en los actos que estamos organizando, en las relaciones que estamos teniendo con las organizaciones sociales, entonces continúa todo el trabajo. Él se va a ausentar por 4 o 5 días solamente y después retorna y otra vez continuamos todo. Entonces él está ejerciendo esa actividad ahora, abriendo posibles que relaciones con otros países, con otras organizaciones como la Unión Europea.
¿Sabe ya con quiénes se van a reunir también?
Desconozco, yo no puedo decir exactamente, digamos, con qué organismo, pero el tema es que él está abriendo todas las, aperturando todas las, o abriendo puentes para establecer una buena relación internacional con otros países.
La segunda vuelta electoral en Bolivia será el próximo 19 de octubre frente al candidato de derecha, Jorge Tuto Quiroga.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial compartimos noticias relevantes de Cuba.
Ya llevamos más de una semana sin agua.
La escasez de agua potable afecta a toda Cuba, generando malestar entre la población, como lo manifestado por el activista Joel Parson, quien denunció en redes sociales la falta del suministro en el reparto de Beche, en Guanabacoa.
Hoy otro día más sin agua, una rotura, todo un problema. Pile gente aquí con niños chiquitos, aquí nadie tiene agua. Hoy no vino agua en toda esta comunidad después de una pile de días sin poder coger agua, Cere. Ustedes estoy seguro que no tienen ninguno de estos problemas.
El activista le dijo a Martín Noticias que la falta de electricidad es otro factor que les impide recoger el agua.
Vamos a ver si cuando toque recoger el agua hay luz, porque lo que está pasando aquí es, además que el agua está entrando sin fuerza, cuando está viniendo últimamente el horario de recoger el agua, no hay luz. En el caso mío, por ejemplo, no puedo poner el motor para poder recoger el agua.
Residentes en otros municipios capitalinos también han expresado su frustración. La situación se replica en el resto del país, según declaraciones de Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Más de 860 mil personas se encuentran afectadas por la sequía en Cuba, principalmente en las provincias orientales. Santiago de Cuba es el territorio que más sufre, con 400 mil afectados, seguido por Holguín y Ciego de Ávila. Precisamente en Santiago de Cuba, residentes nos dijeron que la única forma de adquirir el líquido es recurrir a los carretoneros, pero a precios inalcanzables.
2.000 y 2.500 pesos. Ayer estaba en ese precio, 2.000, 2.500 pesos. Antes estaba en 1.500. Ya ayer había, pasaron dos por aquí a 2.000, de 2.000 a 2.500 pesos. Ahí se antes le sirve empezar a bombear, no se ha podido bombear porque no hay electricidad.
En Santi Espíritus, la mala calidad del agua es otra denuncia que torna la situación en crítica.
Porque el agua que suelta el acueducto no está, falta de cloro, falta de algunos recursos para darle pureza. El acueducto eso es para coger agua para limpiar. Hay muchos apagones críticos. De que es crítico, es crítico.
Los prolongados cortes de electricidad afectan la calidad de la enseñanza debido a la suspensión de clases, la falta de condiciones mínimas en las aulas, como ventilación y acceso a recursos, y el estado psíquico de los alumnos. Yasser Toledo, un profesor que imparte clases a estudiantes preuniversitarios en Camajuaní, en Villa Clara, manifestó su alarma por el impacto de los apagones en el descanso y el rendimiento escolar.
No solo para los estudiantes, sino para nosotros. Nos ponen corriente en 4 o 5 días, la ponen una hora o dos con intermitencia, que no puede hacer nada. Los estudiantes no duermen, no quieren asistir a las clases. Desanimados, el rendimiento es por debajo. Nosotros estamos iguales porque tampoco somos robots, estamos en las aulas. O no asisten, y los que asisten, asisten cansados, son dormidos, sin descansar, están trasnochados. Muchos no tienen uniforme, los uniformes son donados de otros estudiantes que han salido de ese nivel. Y nosotros, profesores, no nos han dado nada, ni lápiz, ni lapicero.
Las fuerzas represivas del municipio holguinero Jibara detuvieron el domingo al menos a dos de los participantes en estas protestas de la localidad ocurridas en la noche del sábado. Desde Tampa, Ginelis Aguilera hizo la denuncia de los arrestos.
Mi nombre es Ginelis Aguilera Santo. Me encuentro aquí en Estados Unidos, pero soy del municipio Jibara en Cuba. y tengo personas allí que no quieren identificarse, no quieren decir su nombre, y se han comunicado conmigo y me han dicho que Pedro José y Raimundo Galván se encuentran detenidos por la policía política en el municipio de Holguín, en el centro de tortura Pedernales. Se los llevaron porque ellos estuvieron en la protesta que hubo en Jibara.
Residentes en Jibara le contaron a Martín Noticias que se tiraron a la calle el sábado, cansados, ante los prolongados apagones que soportan.
Era como 5.000 o 6.000 gente, pero en el Guirito, en el partido, en los parques, acabado, todos los días. Porque por la corriente y el agua que no nos hemos bien puesto hace como 15 horas. De aparte de eso, todos estos días ha habido sin corriente. No dejan hacer ni cocinar ni nada.
Oí decir eso que estaban deteniendo a la gente. Bueno, el muchacho ese que detuvieron ahí, yo lo conozco porque le dicen porrón. Escuché que salieron a la calle, pero no en vez de decir más nada. Pero como es una persona buena, no sé, nunca he oído decir nada de él.
Cuando empezamos la investigación en 2024, a raíz del interés en esta materia del relator especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, aún no sabíamos que el régimen ha implantado de tal manera esta producción que cada cubano tiene una historia que contar sobre el trabajo forzoso y cómo este acabó con su salud y su amor propio, o el de un familiar o el de un amigo, mientras era esclavizado tras ser sancionado penalmente. Les hacen trabajar jornadas de más de 10 horas. Amenazados ellos y la familia, sufriendo la violencia de los guardias, algo que declara haber sufrido la mitad de todos los declarantes, sin herramientas, que si se las proveen, se las descuentan del mismo salario, sin formación profesional, los lanzan tanto a producir carbón como cualquier otra materia, sin ninguna formación, sin habituallamientos, no les dan agua, comida, como Dios manda, descansos, con objetivos de trabajo que son absolutamente esclavizantes. Trabajan con enfermedades y dolencias graves, sin atención médica, y el 81% declara que salió perjudicado de salud de por vida. Y el 50% de las mujeres declara que sufrieron acoso o incluso violencia sexual. Las embarazadas son obligadas a trabajar 6 días o 7, en muchos casos, a la semana. La denuncia ya está siendo examinada en Naciones Unidas, en la CIDH, y se la estamos haciendo llegar a la Comisión Europea.
En la actualidad mundial les contamos que hoy se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. El 16 de septiembre de 1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. En conmemoración a este acto, la Asamblea General de la ONU proclamó este día como tal. La capa de ozono es una franja de gas muy frágil que protege la vida en el planeta de los efectos nocivos de los rayos solares y que está en peligro por el uso que se hizo durante años de determinados productos químicos. También, si usted tiene un amigo o amiga mexicano, mexicana, salúdelos hoy porque es el Día de la Independencia del País Azteca, 16 de septiembre de cada año. Es una de las festividades más importantes en México y conmemora el inicio de la lucha por la independencia del país del dominio español.
Actualidad Mundial.
Saludamos a los cumpleaños en la actualidad mundial en esta fecha. El muy exitoso cantante boricua Marc Anthony cumple 57 años. Mickey Rourke, actor de Estados Unidos, también llega a los 73 años. El compositor y cantante estadounidense Richard Marx arriba a los 62 años. I cried enough tears to see my reflection in the... Nos despedimos en Actualidad Mundial con música de Ariana Grande. Hace 11 años, un día como hoy, la cantante Ariana Grande, nacida en los Estados Unidos, alcanzó el número uno en la lista de álbumes en la Unión Americana, con My Everything, su segundo álbum de estudio. El álbum también debutó en el número uno en Australia y Canadá y se posicionó entre los 10 primeros en 20 países del mundo. Producción Jaime Amiral. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
This is a temporary feeling, 'cause it's too much to bear.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone.